Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Noticias de América en RFI.
Vamos ahora a Ecuador. Estamos a un mes de las elecciones presidenciales en segunda vuelta y el tema de la seguridad está en lo alto de las prioridades de las campañas. Este es un informe de Asbel López.
El próximo 13 de abril, exactamente dentro de un mes, Ecuador realizará la segunda vuelta de las elecciones entre el presidente saliente Daniel Noboa y la candidata Luisa González. En medio de una fuerte ola de violencia, la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en el principal tema de campaña. Este martes, el presidente candidato Noboa anunció justamente una alianza estratégica para enfrentar ese fenómeno con apoyo de Eric Prance, fundador de la firma Blackwater. Esta compañía de seguridad privada estadounidense estuvo involucrada en la matanza de 17 civiles en Bagdad en 2007. Pero, ¿qué hay detrás de este anuncio? Planteamos la pregunta a Joana Paulina Espín, docente de la Escuela en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
En realidad el anuncio es de una reunión, es una primera reunión que se da con Eric Prince, que fue fundador de esta empresa Blackwater. Se menciona que es un trabajo hacia establecer una alianza estratégica. En segundo lugar, estamos en medio de una campaña presidencial. Entonces suena un poco más a un anuncio de campaña que a una estrategia que responda a una política de seguridad.
Efectivamente, no dio detalles sobre en qué consistía esa alianza estratégica.
Exactamente, no hay ningún detalle. Simplemente que hubo una reunión, que en qué consiste, no se menciona ningún otro detalle. Por ejemplo, sería interesante saber el tema de la cooperación, en qué áreas, en qué sentido, qué incluye, si es un tema de asesoría técnica o si es recursos, o cuál es el contenido más a detalle. Y esto además de qué forma se enmarcaría dentro de una política de seguridad más amplia del mismo gobierno nacional, por ejemplo. Suena mucho más a un anuncio en medio de una campaña electoral que a una verdadera estrategia de seguridad.
Y justamente, ¿cómo va la campaña en Ecuador un mes antes de la segunda vuelta? El análisis del politólogo Julio Echeverría.
Hay un relativo empate técnico previsto para la segunda vuelta. El debate presidencial previo va a ser muy importante porque allí vamos a poder observar cuáles son las propuestas ya en términos mucho más concretos. No nos olvidemos que estamos frente a un escenario enormemente polarizado en un contexto regional y global también sumamente alborotado. El pronóstico es de alta tensión, por decirlo menos.
Escucharon a Joana Espín y Julio Echeverría.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El invitado de Jordi Batallé hoy es el bandoneonista francés Olivier Manoury. Lo escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? La inmigración se ha convertido estos últimos años en el primer tema de preocupación de los europeos. Y la vuelta de Trump a la Casa Blanca no facilita precisamente las cosas. Lo paradójico es que nuestro mundo se ha vuelto más pequeño gracias a lo fácil que es comunicarse, lo que debería acercar más fácilmente diversas culturas. Ejemplo de esto, de esta porosidad, es nuestro invitado de hoy, el bandoneonista francés Olivier Manoury, quien ha asimilado perfectamente la cultura del tango y sobre todo sus secretos. Buenas tardes, Olivier.
Gracias
Olivier,
por invitarme.
Olivier Manoury, bienvenido a Radio Francia Internacional. No solo has asimilado la cultura del tango, has asimilado también el idioma del tango, ¿no? El español de Argentina. ¿Cómo fue eso?
Eso fue que cuando empecé a tocar tango en el metro, en la calle de París, me encontré con dos guitarristas argentinos que también tocaban en el metro. Y yo no tocaba tan bien en esa época. Ellos eran ya buenos guitarristas. Pero pensaba que con un bandoneón le daba más originalidad al grupo. Y se burlaban de mí en español todo el día. Así que aprendí muy rápido para defenderme.
Claro que sí. Está claro que la inmigración es fuente de riqueza, ¿no? De riqueza para todos. El país que lo recibe, a los inmigrantes y los que emigran. Sobre todo aquí en Europa estamos necesitadísimos, ¿no? De mano de obra, de juventud. Muchos países estamos perdiendo la batalla de la demografía, ¿no?
Sí.
Y además, países como Argentina, precisamente, son ricos gracias a la inmigración.
Sí, el tango es un producto de pura inmigración. El tango no está hecho ni para los indígenas, ni por los colonizadores españoles. El tango es una música de inmigración, que lo inventaron, lo hicieron los italianos, los españoles, los judíos de toda Europa, algunos franceses y alemanes, qué sé yo. Hay que ver el nombre de los orquestas. Mirá el nombre de un grupo como el Sexteto Mayor, por ejemplo. Luis Estazo y José Libertella, dos italianos. José Libertella nacido en Italia.
Imagínate.
Los dos judíos en violín, Abramovich y Balzac. Ese es el tango.
Increíble. Precisamente el bandoneón es el instrumento de la inmigración también, ¿no?
Sí, si el bandoneón salió de Alemania, según las leyendas, por unos marineros, pero yo creo que simplemente como la máquina de coser a Singer, todas esas cosas, por comercio de productos industriales, relojes y todo eso, lo que venía de Alemania, ¿no? Y yo creo que el bandoneón es un típico producto de migración, porque los extranjeros se encontraron con una cosa que podía ser de ellos. Todo el mundo toca guitarra, los paraguayos tocan arpa, pero nosotros vamos a tocar el bandoneón.
Pues se transporta mucho más fácilmente que un órgano, ¿no?
Sí.
Mucho más fácil. Permíteme, Olivier, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Toulé, al sureste de Francia, en Corrèze, no muy lejos de España. Es conocida por una célebre y centenaria fábrica de acordeones. Imagino que consciente o inconscientemente eso ha influido en que te dedicaras al bandoneón, ¿no? ¿O no?
Más o menos. Es decir, que yo llegué a París a los 6 años con mis padres, que de una gran manera emigraron en París, porque mi madre hablaba el Languedoc de lengua maternal, ¿no? Eran casi como extranjeros. Y se tocaba mucho acordeón en el folclore, especialmente en esa región, porque había el instrumento por esa fábrica.
Aquí en París vas a estudiar literatura en la Sorbona y sobre todo, paralelamente, pintura y escultura en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué pasó para que abandonaras las artes plásticas? No acabo de convencerte.
No sé, pensaba dedicarme en pintura y escultura, pero también me interesaba mucho la literatura, así que hice un doble cursus, como se llamaba, ¿no? Y después me encontré con el bandoneón de pura casualidad, pero ya conocía el instrumento, lo había escuchado, y empecé a salir del servicio militar sin trabajo, empecé a tocar en el metro y en las calles, y me encontré con argentinos, y al final, tú sabes cómo es, separaba la gente, hacemos un asado el domingo, ¿por qué no vienen a tocar? Hacemos una fiesta, empezamos a tocar en fiestas privadas. A veces hacíamos también, llevamos la carne, hacíamos la grillada, servíamos la gente y después tocábamos el tango. Y de poco a poco yo me volví un profesional sin haber realmente elegido, pero eso me funcionaba. Vender arte no ni empecé.
Es cierto lo que dice Horacio Ferrer de ti, que te encontró tocando la gaita en el metro.
Sí.
Antes que el bandoneón.
Sí, porque era la moda del folk en Francia, el momento folk. Y yo había tocado de niño a la gaita, en grupos folclóricos parisinos.
La digitación de la gaita es muy diferente de la del bandoneón.
La música también.
El hecho de que tu hermano Philippe Manoury realizara una carrera como compositor de música, llamémosle seria, ¿ha sido un estímulo para tu carrera o más bien un freno?
No, ha sido un estímulo especialmente por por mi cultura musical, porque él estudió muy serio la música, el piano de niño, empezó a componer muy joven, y yo solía andar con él, salir a los conciertos. Entonces mi interés en la música era a través de él, porque yo no estudié ni una nota de música en la vida, ¿no? Y empecé a 25 años a tocar el bandoneón. Pero de música yo sabía mucho por su influencia.
Philippe Manoé, que ha llegado a estrenar óperas aquí en París, K, una ópera sobre Kafka, sí. Y también Barenboim, el argentino Daniel Barenboim, le estrenó en Berlín también.
Sí, sí, están colaborando juntos, sí.
Increíble,
sí.
¿No?
Sí, sí.
¿Qué imagen tienes tú de la música que hace Philippe Manoé? ¿Electrónica,
te digo,
contemporánea?
Somos los mejores hermanos del mundo, en el sentido que cuidamos a nuestros padres cuando vivían, nunca nos hemos peleado ni por un peso ni por nada, pero si empezar con la música ya empieza el lío, ¿no? Estamos de acuerdo en todo menos en música.
Pero tu pasión primigenia va a ser la fabricación de instrumentos. ¿Qué influyó en eso? ¿En que te pusieras
entonces,
a reparar?
Yo, quizás había empezado en escultura en las Bellas Artes. Yo me interesaba mucho el trabajo de la madera. Y era la moda del movimiento folk, que mucha gente buscaba instrumentos de la época barroca, que no se encuentran. Y yo empecé, bueno, es una historia muy romántica, te digo. Mi mujer tuvo embarazada y tuvo que quedarse 4 o 5 meses en la cama. Y el médico me dijo, si tú estás en la casa, yo la dejo, si no la pongo al hospital. Entonces me decidí a estar en la casa. ¿Y qué voy a hacer yo en la casa? Ella hace su nene, yo voy a hacer mi primer violín. Y hice mi primer violín así en la casa, en la mesa de la cocina.
Y poco a poco también te transformas en afinador de bandoneones.
Entonces, yo trabajé 10 años de lutería especializado en fabricación de instrumentos barrocos. Y de a poco, como yo tocaba también el bandoneón, los muchachos venían, me puedes arreglar eso. Y finalmente tuve más trabajo en bandoneones que en violines. Y así, te digo, como las cosas de la vida, te dejas empujar por el viento donde sopla, ¿no?
Y no solo te interesas por cómo se construye un bandoneón, también te interesas en su historia, hasta tal punto que vas a dar una masterclass en la Academia del Tango de Buenos Aires sobre el bandoneón, ¿no?
Sí, ahí me invitó Horacio Ferrer, que porque yo en ese tiempo no había internet. Yo investigué mucho la historia del bandoneón, pero con dificultad de libre viajé a Alemania, fui a encontrar archivos. Era un periodo muy difícil para encontrar informaciones, ¿no? Como tú te acordarás, ¿no?
¿Cómo te recibieron en Buenos Aires? Un chico joven, bandoneonista, que
en Buenos Aires,
habla de la historia.
Yo fui acompañado por Juan José Mussolini, que vivía en Francia, estuvimos muy amigos con Juan José, y él y otro me han dicho, no, loco, hay elecciones, si se termina la dictadura tenés que venir a Argentina, tenés que conocer a Buenos Aires. Entonces fui el año de Alfonsín, 83, 82, no me acuerdo exactamente. Y ahí no podían creer, no que, era, que yo fuera francés, que un joven tocara el bandoneón, porque no había más. La última generación era la generación de Juan José Mussolini, Mederos, Walter Ríos, esa gente que tenían 10 o 15 años más que yo.
Y el próximo 19 de marzo actúas con tu quinteto en una peniche que está amarrada justo al lado de Notre Dame, Le Son de la Terre, el sonido de la tierra, que está sobre el agua, paradójicamente, ¿no?
Sí, sí.
¿No tienes miedo que marearte?
No,
quizás?
Ya toqué allá, no, es un lugar muy, muy bueno, muy simpático. Está abajo, está la sala de concierto, y arriba hay un restaurante y un bar. Está muy bien.
En pleno centro de París.
Centro de París, al lado de Notre Dame, y es el 19 de marzo a las 20:30.
Van a pedir a la gente que no fume demasiado para que no se incendie de nuevo.
Este problema ya está resuelto, no se fuma mal los sábados conciertos.
Me imagino.
No como antes, ¿eh? No. El otro tour de Buenos Aires, que yo volví a casa, tenía que quitar todo, meter en lavarropa, porque estábamos bañados del humo de los cigarrillos.
Han cambiado los tiempos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 19 de marzo en esa peniche que se llama Le Son de la Terre, el sonido de la tierra, justo al lado de Notre Dame. Muchísimas gracias, Olivier Manoury. Mucho éxito con este concierto y los próximos. Y permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Romain Cuisenot, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires. Seguro que también, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y también a una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
70. El Gato Negro y Hassan Bou.
RFI.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.